Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu! ¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón. Soy mala, muy mala. Y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.
Bienvenidos a un programa más de Algarabía Infantil. Agradezco que nos escuches a través de los micrófonos de Radio Universidad y las frecuencias 96.1 FM, 11.50 de amplitud modulada en Culiacán y 102.9 de FM en la ciudad de Los Mochis. Nos puedes ver y escuchar por internet a través de www.radioguas.org. Agradezco que nos escuches domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana.
En este programa dedicado a los fieles difuntos, te traigo frases y dichos para el Día de Muertos. Entre flores te reciben, entre flores te despiden. Donde se llora está el muerto. Hay que vivir sonriendo para morir contentos. la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Al muerto y al consorte, a los 3 días no hay quien lo soporte. Hay muertos que no olvido y vivos que para mí ya murieron. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Uno propone y Dios dispone. Llega la muerte y todo lo descompone. Y para cerrar esta sección, aquí te va el último refrán. En este mundo matraca, de morir nadie se escapa. Tumba, 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 así de hacer de ya, me vende la tierra, ja, 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 qué risa me da, ja, 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 no me alcanzará.
Muchos le tienen miedo a diferentes objetos o situaciones. A la oscuridad, a las alturas, a los payasos, etc. La mayoría puede controlar este temor y continuar con su vida normal. Sin embargo, para otras personas resulta tan aterrador que no pueden vivir con tranquilidad. A ese miedo excesivo se les conoce como fobia. ¿Y tú a qué le tienes miedo?
Hay fobias catalogadas como raro. Es el miedo que se tiene a cosas o animales, que a muchos nos parecen normales y bonitas. Veamos de cuáles estamos hablando. Lectorofobia, miedo a los pollos. Antrofobia, miedo a las flores. Bibliofobia, miedo a los libros. Cromofobia, miedo a los colores. Dendrofobia, miedo a los árboles. Heliofobia, miedo a la risa. Cainofobia, miedo a cualquier cosa nueva o a ser derrotado. Catizofobia, miedo a sentarse. Cibofobia, miedo a la comida. Courofobia, miedo a los payasos. Hidrofobia, miedo al agua. Y finalmente, la iatrofobia, o miedo a ir al doctor o a ver doctores.
En algunos casos, el miedo es tan grande que no pueden seguir con su vida normal. Por ejemplo, una persona que teme volar no puede subir un avión para ir de vacaciones. Quienes le tienen miedo a las arañas, aracnofobia. Se ponen nerviosas e incluso si ven un libro que tenga fotos de estos animales o alguna película, dejan de observarla. Otras fobias no comunes pueden ser melofobia, miedo u odio a la música. Micofobia, miedo a los hongos. Mirmefobia, miedo a las hormigas. Musofobia, miedo a los ratones. Y a la nefofobia o miedo a las nubes.
¿Y tú a qué le temes? Por lo menos ahora ya sabes cómo se llama aquello que te causa temor, miedo o pánico. Es de noche. Estás solo en tu cuarto y de pronto se va la luz. Escuchas unos ruidos extraños afuera y a veces en el techo y en la pared unas sombras aterradoras. Tu corazón comienza a latir más y más rápido. Aprietas tus músculos y tus dientes. Sientes que el sudor recorre tu espalda. ¡Y tienes miedo!
¿Te has preguntado qué es el miedo? ¿O de dónde viene esa sensación? El miedo es una sensación tan intensa que ocurre porque es la forma en la que nuestro cerebro nos prepara en caso de que corramos peligro. Digamos que es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante algo que puede ser peligroso o inseguro de hacer. Si los sentidos nos dicen que existe algo que pueda dañarnos, el cerebro hace que nuestro cuerpo reaccione muy rápido por si necesitamos escapar. Pon atención y escucha. ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo que reaccionan ante el miedo? ¿Y de qué manera lo hacen? Las venas mandan mucha sangre a los músculos y eso provoca que sintamos escalofríos. El corazón late más rápido para bombear el torrente de sangre que corre más a prisa y poder correr. Nuestro cerebro se concentra para descubrir si hay peligro o no. En los ojos, las pupilas se dilatan para que veamos mejor, y nuestros músculos se aprietan y sentimos la piel de gallina.
Ahora habría que preguntarnos, ¿se puede quitar el miedo? Cuando la luz regresa y ves que los ruidos y las sombras eran solo los árboles, pierdes el miedo. Esto pasa una vez que el cerebro ya tuvo tiempo de pensar y descubrir que no estás en peligro. Pero a veces nos asustan los animales. Por ejemplo, las arañas nos pueden asustar las situaciones, como quedarnos solos, que se apague la luz sin ninguna razón. Nos aterrorizan algunos objetos o personajes de ciencia ficción, como los monstruos de las películas que hemos visto en el cine o televisión. Por ejemplo, los vampiros, los hombres lobos, las momias, entre otros. Para quitarnos esos miedos, debemos pensar con calma y ver que lo que nos asusta quizás no es tan peligroso y no puede dañarnos. Algunas personas aprenden a disfrutar el miedo, como aquellos que les gustan los cuentos de terror.
Es de noche, estás solo en tu cuarto y de pronto se va la luz. Escuchas unos ruidos extraños afuera y ves en el techo y en la pared unas sombras aterradoras. Tu corazón empieza a latir más y más rápido. Aprietas tus músculos y tus dientes. Sientes que el sudor recorre tu espalda. Tienes miedo. Con esta cápsula no pretendemos que sientas miedo. Puedes aprender con ella que el miedo nos sirve para defendernos de algo extraño o que de momento desconocemos y con ello podamos conservar la vida. Así que si no tuviéramos miedo, seríamos muy descuidados y nos lastimaríamos mucho. Diviértete con lo que no es real y te causa miedo, pero hazle caso a tu cuerpo. Cuando esa sensación es real y provocada por algo que no te late o es desconocido. Hasta la próxima cápsula de terror.
Change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops, you be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. 'Cause we've all got to change sometimes. Change your hat, you'll be no longer that person with the last hat on your head. When you lie down flat, you won't be that person that was standing on your head. 'Cause flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change some time. Yabba dabba dab 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 dab. Yabba dabba dab 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 dab. Your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You'll be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed, as well as flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change. Changing is strange. We've all got to change sometimes. Sometimes.
¿Te has preguntado por qué en la noche de Halloween el artículo terrorífico por excelencia es una calabaza? Acompáñanos y descubre que todo empezó con la leyenda de Jack O'Lantern.
Las calabazas talladas de Halloween que llevan luz dentro se llaman Jack O'Lantern. Es una tradición que proviene de Irlanda en Europa. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en Irlanda había un herrero llamado Stingy Jack. Una noche le jugó una broma al diablo, lo convenció de subir a un árbol y después colocó una cruz en el tronco para que no pudiera bajar. Jack le dijo que quitaría la cruz si le prometía nunca llevarse su alma al infierno. Jack no era muy buena persona, y cuando murió no se fue al cielo, pero tampoco pudo entrar al infierno, y tuvo que quedarse en la tierra. El diablo le regaló una llama del infierno, y Jack la colocó dentro de un vegetal. Y adivina cuál escogió para alumbrar su camino. Exacto, una calabaza gigante. Desde entonces fue conocido como Jack O'Lantern, es decir, Jack el de la linterna.
En Irlanda tallaban caras de duendes o espíritus en los nabos, las papas y el betabel, y les colocaban dentro una vela el día de Halloween para recordar el espíritu de Jack. El de la leyenda les llamaron Jack O'Lantern. Con el tiempo, los irlandeses llevaron la tradición de Halloween a los Estados Unidos. Como ahí crecen las calabazas, la gente comenzó a tallarlas. En la actualidad, el día de Halloween, la gente sigue haciendo calabazas con caras que asustan. También se fabrican de plástico para que los niños coloquen los dulces que les regalan en Halloween.
Otro de los personajes que proviene de una película y que ha ocasionado tal pánico, pero también moda entre los que festejan el Halloween, son los zombies. Los seres humanos han demostrado que pueden tener muchísima imaginación. Por eso nos han hecho pensar qué podría pasar después de morir. El mito o historia más antigua en torno a la muerte es aquella que habla sobre volver a la vida, lo cual sería bastante tenebroso, ya que tal vez no despertaríamos iguales a como éramos cuando estábamos vivos. Esos muertos que reviven y salen de sus tumbas caminando lentamente con una que otra tripa de fuera, de piel pálida o verdosa y mirada perdida, que van hacia los vivos sin detenerse y se los quieren comer a mordidas, se llaman zombies.
Existe una religión llamada vudú, que se practica en Haití, un país del Mar Caribe en América, y es una mezcla de otras dos religiones, la católica y otra religión que proviene de varios países del continente africano, predominantemente de Guinea. Algunos sacerdotes de la religión vudú dicen que tienen el poder de convertir a una persona en zombie, con el fin de dominar su voluntad y hacerla su esclava. Para lograrlo, deben darle a una persona viva unos polvitos venenosos, que después de causarle la muerte, la revivirán. Pero ya no será la misma que cuando estaba viva. Será una especie de robot sin inteligencia ni sentimientos. La receta de los polvitos zombies vudú, cuentan algunos investigadores científicos, está preparada por los sacerdotes vudús y contiene los siguientes ingredientes: veneno de pez globo, plantas llamadas mimosa y mucuna, partes de cadáver como huesos triturados, lagartijas azules muertas, un sapo seco y polvos pica pica. Se dice que solo un vudú puede preparar esta receta, así que te sugerimos ni lo intentes.
Muchos libros de ficción hablan de los zombies, pero uno de estos los describe a detalle. Se trata de la Guía de Supervivencia Zombie, publicada en 2003 por el escritor estadounidense Max Brooks. En ella se explica que el origen de los zombies es un virus llamado Solanum, que provoca que las personas enfermen, mueran y revivan en 24 horas. Una vez convertidas, serán criaturas hambrientas de carne humana. El Solanum se transmite con mucha facilidad y rapidez, por lo que, si no se controla a tiempo, podría causar el fin de la especie humana. A estos zombies les encanta la carne humana y, como están muertos, pueden caminar en busca de ella sin cansarse, escalando edificios o por debajo del agua. La única manera de matarlos es destrozando su cerebro y quemando su cuerpo para eliminar el virus, pero con mucho cuidado de no tocarlos. Los zombies aparecen en películas como Paranorman y Hotel Transilvania en el año 2012, en videojuegos, series de televisión, musicales y un montón de libros. En Halloween, este disfraz es de los más usados. Estos muertos vivientes, con todo y su asqueroso aspecto, sus ganas de comernos y sus inútiles cerebros, siguen siendo para muchos los monstruos favoritos.
Espeluznante, ¿verdad? Bueno, ten cuidado de no provocar uno que otro infarto al vestirte monstruosamente en Halloween. Sobre todo, ten cuidado con la gente mayor o miedosa.
Es momento de irnos a un corte de estación. Síguenos acompañando en Algarabía Infantil. Síguenos acompañando en Algarabía Infantil.
Hola, soy Samantha y el día de hoy te contaremos una historia titulada Calaverita de Azúcar. Mis cuatro abuelos están sepultados en el mismo cementerio, para ser más preciso, en la misma fosa, uno sobre otro. Es por eso que en Día de Muertos tenemos una gran reunión familiar para visitar la tumba de nuestros ancestros, pero también aprovechamos el encuentro para realizar actividades recreativas. Coincidió en noviembre del año pasado recibir la sugerencia de un amigo para ir en esas fechas a una vieja hacienda en Morelos, que hoy es hotel. Él era el gerente y me aseguró que toda mi familia la pasaría muy bien, ya que la diversión, el descanso y la buena comida de la región estaban garantizados. Llegamos por la tarde noche a la extensa propiedad, que tenía albercas, áreas de juego y jardines, que extrañamente lucían desiertos. Ningún empleado salía a nuestro encuentro, hasta que se apareció una mujer ya mayor que nos dio la bienvenida. Se identificó como el ama de llaves, y sonriente nos dijo que las instalaciones serían para nuestro uso exclusivo, debido a que no había más huéspedes. De inmediato nos instaló en nuestras habitaciones, las cuales quedaban dentro de lo que fue la casa grande de la hacienda Beltrán. Más tarde la señora tocó puerta por puerta para avisar que la cena estaba servida, donde saboreamos una rica cecina fresca de yecapique y tlacoyos rellenos de frijol. Después de la cena, la señora nos invitó a salir a jardín para prender una fogata, y cuando todos estuvimos en torno a la pira, les relaté la historia de las viejas haciendas porfirianas de Morelos. Muchas de ellas, como en la que estábamos, se especializaban en la producción de azúcar. Justo cuando les comentaba que en el estado hubo cerca de 40 haciendas azucareras, repentinamente se escuchó la voz de un anciano decir, 37 para ser exactos. Sorprendidos, todos volteamos hacia el lugar de donde provino la voz, y vimos a un hombre envuelto en un zarape agachado cortando el pasto con unas tijeras. Se incorporó y nos dijo, buenas noches, soy Jerónimo, el jardinero, pero todos me llaman Don Jero.
Al son de los mariachis, molito con fritanga, con flor de cempasúchil, papel picado y velas, adornas las ofrendas con las que me celebras. Yo ya estoy muerto, no tengo cuerpo, no tengo deudas, ni tengo suegra, ni pago impuestos. Yo ya estoy muerto, flaco, pelón. Ya me velaron, ya me rezaron y un jalón hasta el panteón. Hoy es el día de muertos y bailan las calacas, las altas, las chaparras, las gordas y las flacas, que sirvan champurrado, tamales y teleras, y haciendo calavera me echó la ofrenda entera. Yo ya estoy muerto, bien morido, desde mi tumba sigo cantándoles mi corrido. Yo ya estoy muerto, descanso en paz, menos en todos los días de muertos que me vengo a festejar. Hoy es el día de muertos y vengo a la pachanga, al son de los mariachis me vengo a festejar.
Vámonos, compadre, ya no se pase de vivo.
Hoy en Voces, Relatos y Canciones Infantiles, mis chicos y yo te contaremos cuál es el significado del pan de muertos. Y cada 31 de octubre en muchos países, sobre todo los de habla inglesa, festejan Halloween, con fiestas, sustos y disfraces. Pero en México, el 1 y el 2 de noviembre, recordamos a nuestros muertos de otra manera muy especial, con ofrendas decoradas con luces, papelitos multicolores, agua y comida, entre la que no puede faltar, por supuesto, el pan.
Hace muchos años, cuentan los historiadores que antes de la llegada de los españoles a México, los aztecas tenían la costumbre de ofrecer a sus dioses la sangre de los guerreros vencidos en combate y también el corazón de una princesa. Cuando llegaron los conquistadores, estos ritos les parecieron terribles, así que decidieron modificarlos. Sustituyeron el corazón verdadero por uno hecho de pan, que al paso de los años fue cambiando de forma hasta convertirse en nuestro típico pan de muertos. Cada parte del pan de muerto es un símbolo. La forma circular del pan significa el ciclo de la vida. El punto elevado del centro del pan simula el cráneo. Los puntos elevados alrededor del pan son los puntos cardinales: norte, este, oeste y sur. Existen además en los puntos cardinales elevaciones pegadas al centro o al cráneo que significan los huesos.
Hay panes de muerto de muchas formas y sabores, dependiendo de en qué estado de la República Mexicana te encuentres. En la mayoría puedes disfrutar del que te acabamos de describir, pero también los hay, por ejemplo, antropomorfos. Quiere decir con forma humana y están cubiertos con azúcar de color rosa. Fitomorfos, es decir, con forma de planta, tienen coloridas flores en la superficie. Mitomorfos, con forma de seres fantásticos. Zoomorfos, o sea, con forma de animal, puedes encontrar conejos, mulas y borregos.
Además, no solo hay cubiertos de azúcar, algunos son brillosos o pueden tener ajonjolí, mientras que otros tienen nombres muy bonitos, como roscas de vida, pan cruzado y huesos de manteca. Dicen que los mexicanos nos burlamos de la muerte, comiendo calaveritas de azúcar y adornando nuestros panes con huesitos. Pero esos días de noviembre son también una forma de no olvidar a los seres queridos que ya murieron, recordarles que aún pensamos en ellos e invitarlos a que se den un banquete con la comida que más les gustaba cuando vivían con nosotros.
Un ingrediente que no puede faltar en el pan de muerto es el agua de azahar, que además de darle un sabor especial, simboliza el recuerdo de las personas que han muerto. Espero que ahora que vayas al panteón a honrar a tus muertos, te quede más claro lo que significa en las ofrendas para ellos el pan de muerto.
Estaba la muerte un dividi sentada en su escrito bodo bodo, haciendo unos papeles de bebé para escribirle al lobo bodo bodo. El lobo le decía dividi que ya no la quería dividi porque se aparecía dividi de noche y de dividi. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. Ron, 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 ron. Estaba la muerte un dividi sentada en su escrito bodo bodo, haciendo unos papeles bebé bebé para escribirle al lobo bodo bodo. Que ya no la queribidi, porque se aparece dividi, de noche y de dividi. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. Ron, ron.
Hola, soy Valentina. Hoy voy a leer para ti una calaverita que se le escribió a la productora de este programa y fue escrita por la maestra Berta, encargada de la biblioteca de la primaria Ángel Flores. y dice así: hoy la escuela está de luto, pues la profe Salia falleció. De tener grupo de radio, de puro gusto se murió. Este grupo es que de niños aplicados fue formado con placer. La muerte la está esperando, porque dicen por ahí que hasta los domingos quiere que los alumnos estén ahí. No es justo que la flaca se la lleve nomás así, pues esta escuela la quiere para seguir participando aquí.
Cuentos de terror. Fue en aquella mañana de primavera que decidí ir a la biblioteca en busca de una buena historia para pasar el tiempo. Me dirigí hacia la biblioteca del barrio, pero estaba cerrada, así que fui a la del centro, que esa seguro estaba abierta. Llegué al lugar, me recibió un viejito muy simpático, de alegre sonrisa y humor. Realmente se sentía una gran paz en él. Me mostró la biblioteca para que no me perdiera. Después de un rato me decidí por qué libro iba a llevar y me acerqué hacia el mostrador. Allí vi un libro muy viejo y desgastado, de antiguas melodías de saxofón. Eran tan viejas que hasta diría olvidadas. Como el viejo no se encontraba, me puse a hojearlo. Hacía mucho que no veía partituras de saxofón. A mitad de él había una foto de dos niños con este instrumento. Era antigua, de cuando las cámaras sacaban en color sepia. En eso que miraba apareció el viejito. Creí que se enojaría por estar tocando cosas ajenas. En cambio me dijo que la foto es él junto a su hermano mayor Derek. No me resistí a preguntarle qué le ocurrió a su hermano por el gesto melancólico que ponía al ver la foto. Tardó unos minutos en contestar. Luego dijo: éramos saxofonistas. Siempre tocábamos juntos. Éramos inseparables. Realmente disfrutábamos el tocar. Tocábamos en todos los clubes y bares de la ciudad. Éramos muy famosos por aquellos años. Nuestro dúo era imbatible. Casi nunca interpretábamos solos. Pero un día, en uno de los bares que tocábamos, después de nuestra presentación, como siempre, vinieron varios espectadores a felicitarnos. Pero entre esa gente había una joven de llamativa hermosura que se acercó a Derek, mi hermano. De primer momento tuve un mal presentimiento sobre ella. Derek la siguió viendo desde aquel día hasta que anunciaron oficialmente su noviazgo. Mi hermano tuvo la aprobación de todos menos la mía. Yo sabía que ella no era buena, me lo decía el corazón. A partir de ese momento nos costaba tocar juntos. Era como si no teníamos esa misma alma, ese mismo ritmo. Realmente no sé cómo explicarlo, solo sé que cada vez me sentía más alejado de él, aunque estuviese a mi lado. Me di cuenta de nuestra total separación cuando comenzó a interpretar muy seguido solo. En todo concierto estaba su novia. Ella solo se agrandaba y siempre iba muy llamativa, como para que nadie la pasara por alto. ¿Era realmente engreída? Solamente quería fama, pero eso no se lo podía hacer entender a Derek, de que solo salía con él para su propio beneficio. En esos días estábamos entrando a una nueva década, así que como todo se renovaba, la música también, y nuevos talentos se descubrían. Nos invitaron a un club de jazz, donde debutaría un joven saxofonista, nuevo en el mundo de la música. Aceptamos la invitación con gusto. Mi hermano fue con su novia. Yo fui con un amigo de la universidad. Me alegraba mucho la oportunidad de ir a ver al joven. porque me haría recordar nuestra primera vez arriba de un escenario. Nos recibieron muy cortésmente en aquel lugar. Nos acompañaron a nuestra mesa al frente del escenario. En el instante que el joven comenzó a tocar, creó un ambiente de paz y melancolía, como un suave poema de primavera mezclado con la violencia del invierno. No podía distraerme, él me llevaba con su melodía. Miré los ojos de Derek y pude saber que él sentía lo mismo, pero en los ojos de ella no se interpretaba lo mismo, solo expresaba deseo. Luego de que terminó, nos dirigimos a él para felicitarlo y pude ver cómo ella solo le coqueteaba sin vergüenza. Y mis sospechas sobre ella se confirmaban. A poco tiempo el joven se hizo la gran fama y nosotros pasamos a ser del recuerdo, pero a mí no me importó. Ya terminaría la facultad, tenía otras cosas en que preocuparme. Derek era todo lo contrario. La novia lo dejó por el joven, por ese motivo siempre estaba enojado y solía irse muy seguido durante la medianoche y volvía al amanecer a veces golpeado o con la ropa rasgada. Para la primavera de aquellos años, solía hacerse minis conciertos por toda la ciudad. Para uno de ellos invitaron a mi hermano, junto al joven que estaba haciendo sensación en aquel año. Yo reservé una mesa en el bar de jazz que tocarían al frente del escenario, para mí y mi señora. Llegó el día, estaba realmente emocionado. Deseaba que mi mujer escuchara las melodías que interpretaba mi hermano. Estábamos allí. Subió primero el joven. Fue recibido con un gran aplauso. De igual manera recibieron a Derek. Me sorprendí al verlo porque no parecía él, mas en su mirada parecía como poseído. No sé cómo explicarlo, solo sé que no era él. Lo más extraño fue su saxofón. No era el mismo de siempre, estaba reluciente y brillante. No parecía un instrumento común. Comenzó tocando el joven un solo muy conocido. Lo interpretó de una manera espléndida, realmente tenía talento. Le siguió mi hermano con otro solo muy escuchado. Fue fantástico, pero en toda la melodía escuchaba un sonido extraño que hasta diría perturbante. No entendía de dónde provenía, pero no le pregunté a mi señora si había oído lo mismo. No me pareció necesario. Continuaron tocando, pero cada vez los solos del joven se oían más pobres y los de mi hermano cada vez más increíbles, pero seguía oyendo en cada melodía ese sonido escalofriante. Después de una hora tocando, el joven cayó al suelo. En ese momento se armó un gran alboroto. Un médico que estaba en lugar lo examinó y advirtió que este había fallecido. Derek salió huyendo. Yo le seguí sin que supiera. Llegamos a un callejón oscuro donde se encontraba un hombre de negro de apariencia tenebrosa. Parece que esperaba a mi hermano. Me oculté detrás de unos botes de basura. Derek estaba arrodillado en el piso. No dejaba de llorar y preguntar por qué le hizo esto. El hombre de negro le contestó: ¿No querías fama, talento y gloria? ¿De qué te quejas? Te di todo lo que querías. Pero Derek le decía que era su deseo, pero si hubiera sabido de la manera que lo conseguiría, no le habría importado seguir como estaba, y el hombre agregó: ¿Cómo crees que conseguirás la fama sino aplastando el talento de otros? Es una regla simple, lo grande aplasta lo pequeño. Vamos, deja de lloriquear. Levántate si es que deseas la fama. Mi hermano se levantó y su mirada cambió totalmente. De esa mirada desconcertada y con miedo a una segura, decidida y siniestra. Fue en ese momento que comprendí que él había absorbido la vida de aquel joven y de paso hasta su habilidad. Tanto fue el pánico que entró en mí que salí corriendo y tiré uno de los botes de basura. Con eso mi hermano se dio cuenta de mi presencia. Me seguía. Yo corría sin parar. hasta que llegué a la biblioteca central de la ciudad. Allí tenía mis mejores recuerdos con mi hermano. Me refugié debajo de una mesa. Estaba asustado y confundido. Derek me encontró, me tomó el brazo y me miró fijo a los ojos. Su mirada había cambiado. Era triste y cálida a la vez. Me solté y le empujé. Me quedé unos minutos parado frente a él, sin entender nada. Entonces habló y dijo: «Hermano, ¿que no me reconoces? Soy yo, Derek. ¿Por qué no me abrazas? Toca junto a mí. Deseo que volvamos a ser uno. Dame tu mano». Yo lo miré y solo pude decir: «Tú no eres mi hermano». Salí corriendo apresuradamente y lo escuché decir: «Toca junto a mí, toca junto a mí». Desde aquel entonces no le volví a ver. Pero todas las semanas desde aquel día recibo cartas diciendo: «Toca junto a mí». Las cartas no tienen remitente, solo destinatario. Me he cambiado 5 veces de casa y aún así me siguen llegando. Sin faltar una semana, también me llegan algunas veces acá en la biblioteca. Y antes, cuando trabajaba, me las enviaba a mi oficina. Realmente, al escuchar esta historia en la voz del viejito, no sabía qué decirle. Me quedé sorprendido y asustado. Le pregunté por qué me había contado todo eso tan personal y él me contestó: «Porque ya no aguantaba llevarla tanto tiempo dentro y tú pareces alguien en quien se puede confiar». No entendía nada, pero creí que el viejito me había mentido, que solo había jugado conmigo. Así que me despedí riéndome, pero el viejito me miraba fijo sin titubear. Al salir comencé a reírme, porque en un momento me lo creí en serio, pero si te pones a pensar, eso no existe. Bueno, eso creí, hasta que vi un hombre de traje, de apariencia extraña, cómo dejaba una carta en la ventana de la biblioteca. Me quedé en silencio mirando. Realmente, aún me costaba creerlo. De pronto el hombre sacó un extraño y llamativo saxofón. Comenzó a tocar con lágrimas en los ojos. Una parte de mí deseaba salir corriendo, pero la otra era encantada por la dulce melodía que interpretaba. No podía hacer nada más que mirar, mi cuerpo estaba paralizado. No soporté y desmayé. Abro mis ojos, para mi sorpresa estaba debajo de una mesa de la biblioteca. Miré hacia todos lados. Entonces fue cuando vi, debajo de mí, una carta que decía: «Era tiempo de que respondiera a su pedido». Además, no niego que realmente deseaba volver a tocar junto a él. Espero que no te haya molestado que te contara mi historia, pero necesitaba que alguien lo supiera antes de irme a su lado por la eternidad. Me quedé sin palabras y hasta hoy intento entenderlo.
Cuando el reloj marca las 7. cachete, los esqueletos se pegan un cachete. Cuando el reloj marca las 8, los esqueletos se comen un bizcocho. Cuando el reloj marca las 9, los esqueletos ya no se mueven. Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos ya no se ven.
Es todo por el día de hoy en Algarabía Infantil. Síguenos acompañando domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad y en www.radiowas.org. Este es un programa producido para Radio Universidad por Salia Granados. Hasta la próxima emisión de Algarabía Infantil.
Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu! ¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón, soy mala, muy mala. Y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.